yo creo que en general a la gente le pasa, ¿no? Dinero, números, la mayoría de personas hemos crecido con este, el tabú, ¿no? De hablar de dinero, no se habla de dinero. Entonces, ahí es básicamente donde nos olvidamos que el dinero es parte de las finanzas, nuestras finanzas son importantes para este bienestar. Y yo estaba así hace unos años, básicamente, ¿no? Mientras el dinero me alcanzaba, mientras no veía un número rojo en mi cuenta, pues ya está, no hacía falta ver la cuenta, no hacía falta con cuánto me quedaba o no me quedaba a fin de mes, siempre que no estuviera en rojo, ¿no? Desde allí es donde trabajas las creencias, ¿no? Estas excusas que estábamos hablando de, por ejemplo, no mirar la cuenta bancaria y muchas otras razones, ¿no? De, por ejemplo, no soy buena para el dinero, no se me dan bien los números o tiene que ser algo muy complicado, ¿no? Para que yo no tengo tiempo para aprender algo nuevo, ya no me alcanza, ¿no? El tiempo como para aprender algo nuevo.
¿Qué es eso de bienestar financiero que suena tan bonito y parece algo a veces tan inalcanzable? Podemos pensar que esto solo lo consiguen personas que han tenido mucha suerte o que tienen mucho patrimonio que gestionar. Lo cierto es que todos podemos alcanzar el bienestar financiero, pero hay que saber cómo y también, desde luego, hay que ponerse, porque todo está en ponerse. De eso voy a hablar en este episodio con Jimena Villacrés, asesora financiera, para que nos diga de forma sencilla realmente cómo podemos empezar a gestionar nuestras finanzas desde el primer euro que recibimos. Hola Jimena, bienvenida a este podcast. Es un placer tenerte aquí.
Hola, muchísimas gracias a ti por invitarme. Para mí estoy encantada de estar aquí. Es un placer también tener esta charla contigo.
Bueno, va a ser una charla sin duda muy interesante para mí porque el tema de finanzas siempre me ha parecido que me supera, que me genera como mucho estrés y muchos nervios, pero cuando volví a encajar otra vez lo de bienestar financiero, dije, a ver, bienestar financiero, esto es un temazo de podcast, porque aquí hablamos de bienestar en todo el sentido amplio de la palabra, y no había hablado yo de temas finanzas y de bienestar. Entonces, claro, me hace muchísima ilusión tener esta conversación, la primera de todo el podcast, y además contigo. Así que vamos a empezar por ese tema. O sea, quiero que me digas cuál es ese concepto, o sea, cómo se desgrana ese concepto de bienestar financiero, y hasta qué punto esto es un concepto que todos nos podemos aplicar.
Vale, para mí lo que significa el bienestar financiero es básicamente dormir tranquila, ¿no? O sea, dormir tranquila porque sabes que tu dinero te va a alcanzar, sabes que estás preparada para imprevistos, sabes que además estás construyendo un futuro a tu medida, no a la de otra persona, sino como tú lo quieres vivir, ¿no? Como tú quieres vivir de ahí en adelante. Y entiendo lo que decías, ¿no? Que hablar de finanzas al final es un poco un tema que yo creo que en general a la gente le pasa, ¿no? Dinero, números, la mayoría de personas hemos crecido con este, el tabú, ¿no? De hablar de dinero, no se habla de dinero. Entonces, ahí es básicamente donde nos olvidamos que el dinero es parte de las finanzas, nuestras finanzas son importantes para ese bienestar, porque si tus finanzas no están sanas, eso repercute a tu salud, a tu estado mental, emocional, a cómo tú estás con el resto, incluso con tus amigos, con tus seres queridos. Entonces, hay que darle la importancia realmente de lo que tiene en nuestras vidas, ¿no? En cada una de ellas. Y por eso mismo hay personas en las que no llegan a alcanzar este bienestar financiero porque no le están dando esa prioridad que tienen. Se olvidan de esto, ¿no? Como no se puede hablar de dinero, pues entonces no compartimos, no preguntamos, no buscamos, a ver qué me van a decir, a ver si me equivoco, pero realmente es ahí, ¿no? Donde nosotros, cada uno debería trabajar en eso, ¿no? Del papel que está jugando las finanzas en nuestra vida y cómo darle la importancia que tienen.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y luego, por otro lado, creo que hay un grupo que sí que le interesa saber de esto, o sea, que lo quiere hacer, que algunas veces da pasos hacia ellos, pero luego, por diversas razones, empezamos como a procrastinarlo. Bien sea porque supone un esfuerzo el aprender algo que realmente para ti no es habitual, no es natural, O porque te da miedo directamente. O sea, hay gente que dice, yo es que no reviso la cuenta del banco porque es que no quiero ni ver ni saber en qué estoy gastando el dinero.
Sí, efectivamente, esas son básicamente excusas, ¿no? Excusas y que todo viene, yo creo que todo eso viene asociado a las creencias que tenemos, ¿no? Sobre el dinero, creencias limitantes que tenemos sobre el dinero, ¿no? Y yo estaba así hace unos años, básicamente, ¿no? Mientras el dinero me alcanzaba, mientras no veía un número rojo en mi cuenta, pues ya está, no hacía falta ver la cuenta, no hacía falta con cuánto me quedaba o no me quedaba a fin de mes, siempre que no estuviera en rojo, ¿no? Y yo creo que también eso te ayuda a, o sea, desde allí es donde trabajas las creencias, ¿no? Estas excusas que estábamos hablando de, por ejemplo, no mirar la cuenta bancaria. Y muchas otras razones, ¿no? De, por ejemplo, no soy buena para el dinero, no se me dan bien los números, o tiene que ser algo muy complicado, ¿no? Para que yo no tengo tiempo para aprender algo nuevo, ya no me alcanza, ¿no? El tiempo como para aprender algo nuevo o estar investigando cosas. Pero, sin embargo, ahora mismo, pues tenemos muchas herramientas, tenemos aplicaciones, el banco mismo te informa de cómo está tu cuenta, podemos automatizar cosas. Entonces, hay muchas cosas, muchas herramientas, creo que ya lo he dicho, muchas herramientas que nos van a ayudar este camino, llegar a tener unas finanzas más sanas, ¿no? Más llegar a conseguir el bienestar financiero sin necesidad de complicarnos. Y simplemente ver estas excusas que nos estamos poniendo cada uno, ver también cómo puedo yo trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, el de no soy bueno con los números, ¿vale? Para controlar tus gastos no hace falta, ¿no? Que seas un experto ni un na nada. Hace falta que sepas sumar y restar.
Y
O
un
usas una
Excel.
aplicación, o exacto, o un Excel, o una aplicación que hay un montón. Y ya está. Por ejemplo, otra de las excusas es no tengo mucho dinero, ¿vale? Pero yo creo que es indispensable empezar a gestionar tu dinero desde el minuto que recibas dinero en tu mano, ¿no? Es importantísimo. Entonces, quizá yo hay una frase que últimamente la repito mucho cuando escucho esto de es que no tengo mucho dinero para gestionar y es a lo mejor. No tienes dinero porque no lo estás gestionando, no sabes dónde está tu dinero, ¿no? Entonces, esa es una excusa como muy típica y muy, muy fácil de aquí contestar, ¿no? De, no, quizá no tienes dinero porque no lo estás gestionando ahora mismo.
Sí.
Entonces, bueno, podemos así seguir con todas las excusas que toda la gente, pero yo creo que básicamente cualquier excusa que nos ponemos todos es como pensar, vale, pero esto, ¿cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo buscar pequeñas soluciones, ¿no?
Sí, de hecho, a ver, me llama la atención que me lo decías hace un minuto de que tú hace un par de años estabas en la misma situación, de que te da un poco igual el tema gestión de dinero. Porque, a ver, yo siempre he pensado que las personas que han estudiado economía o algo de finanzas, esto se le hace muy fácil, es el pan de cada día. Y yo no habría pensado que tú estabas en ese punto. O sea, ¿cuál era en ese momento como tu creencia limitante o tu excusa? Y cómo, o sea, ¿cuáles son los pasos que diste para salir de ella?
Mira, o sea, no es hace un par de años, menos mal, o sea, o sea, fue de hecho una de las razones por las que yo empecé el blog, ¿no? Donde hablaba pues de métodos, te hablo, para métodos para ganar dinero, formas para mejorar las finanzas, porque realmente yo ahí me encontré pues en una situación de desempleo sin un plan B, si no encuentro trabajo. Entonces, sí, yo estudié economía. Pero a mí me enseñaron análisis de empresas, o sea, nunca, no te dan una formación específica para tus finanzas, ¿no? Obviamente eso también tiene que ver con cada persona, pero yo, como te digo, yo mientras mi cuenta no me saltaba la alarma de números rojos, pues ya está, ¿no? No me preocupaba mucho más allá. Pero claro, cuando yo creo que en algún punto todos tenemos algo que nos pasa, nos preocupa, y en mi caso fue de quedarme sin trabajo, no tener ahorros, entonces fue cuando me empecé a formar más, a interesarme más, y fue cuando me di cuenta que yo no era la única persona que estaba en esta situación. Y no es porque yo estudiara en universidad y me informara más, no, sino que simplemente en general en la sociedad no se está dando este valor a la educación financiera, ¿no? En los hogares, ni tanto en la educación regulada, ¿no? Entonces, yo carecía de estos conocimientos. Yo sabía muchas herramientas, yo sabía entender qué significaba este número, esta fórmula y todo esto, pero aplicado a mí, yo nunca lo había, no lo entendía, así, no estaba, no lo había asimilado de esta forma, digámoslo, ¿no? Entonces, este problema le pasa a muchas personas, ¿no? Entonces, cuando entiendes realmente que la educación financiera te puede ayudar tanto en tu momento presente como en tu futuro, es cuando realmente haces el cambio y ya está. O sea, te preocupas más de esta parte.
Sí. De hecho, mira, hay una frase que escuché hace poco en un podcast justo que tiene que ver con finanzas de una asesora financiera que decía que, bueno, que todos tenemos aptitudes para tener el control de nuestras finanzas, porque todo se puede aprender, por un lado, y también puedes pedir asesoramiento, pero que el caso es ponerse. Y lo del caso es ponerse a mí me hizo mucho clic, porque eso también pasa con hábitos en general de todo tipo. El caso es ponerse, es empezar, que a veces es lo que más nos cuesta. Vemos aquel camino como una cumbre imposible de subir, pero el punto es que no vas a saber si llegas a la mitad de la cumbre si no empiezas a caminar. Entonces, yo me imagino que esto es un poco también así, ¿no? O sea, tú has empezado como por decir, bueno, yo necesito entender esto, me voy a formar. Una persona que, vale, no se va a formar en economía, básicamente, pero que tiene también como este hándicap de decir, yo necesito poner atención en esto, pero es que no sé bien por dónde comenzar.
Yo creo que así como pasos básicos de lo que tienes tú que aprender es eso, tener esta curiosidad que tú ya dices, ¿no? Esta curiosidad de, a ver, me está interesando, quiero mejorar, tener ya esta motivación es indispensable. Obviamente lo que tú has dicho también es verdad, es adquirir un nuevo hábito, entonces ser consciente que vas a notar una cierta resistencia en ti mismo porque pues te va a dar pereza, vas a buscar excusas para no hacerlo, cualquier cosa, ¿no? Entonces vas a notar esas resistencias, pero tú tienes que trabajarlas también. Y luego a partir de ahí es a cuando empiezas a investigar, ves pues a mucha gente cómo lo hacen, pero lo que aquí yo sí que recomiendo y que lo aplico a mí también es buscar un método que se adapte a ti. No seguir precisamente lo que hacen otros, que te pueden servir de inspiración, obviamente, pero lo que sí es importante es que tú elijas un método, ya sea de ahorro, ya sea de inversión, ya sea de control de gastos, que te funcione a ti, a tu ritmo de vida, a tus necesidades, porque no es lo mismo. Yo que soy mamá, que vivo en Madrid, que tengo pues mis gustos, a otra persona que a lo mejor es soltera, vive en otro punto en otra ciudad de España, pues no es lo mismo, ¿no? No tenemos los mismos intereses ni las mismas necesidades, entonces por eso tienes tú que adaptar, buscar el método que sea para ti. Y tanto el método que usas ahora, cómo para llegar a tus objetivos. Entonces, todo esto también es importante, ¿no? Analizar lo que tú quieres, cómo eres, qué es lo que necesitas y a partir de ahí buscar. Quizá no lo encuentras a la primera, pero tampoco hay que rendirse, ¿no? Porque eso lo tienes que buscar, encontrar y seguirlo, sobre todo si tener constancia.
Sí, a ver, dentro de mi propia experiencia, es verdad que esto que tú dices es totalmente cierto, tienes que adaptar el método que se ajusta a ti, pero aquí a mí me vino estupendamente tener amigos cercanos que sabían más que yo de este asunto, sobre todo cuando empecé a hacer freelance, y que me dieron, o sea, como todas las herramientas que ellos usaban y me explicaron todo, como para yo poder decir, bueno, tengo esto, ¿de dónde partir? ¿No? Mi tabla de Excel básica y luego ya yo la complico o la mejoro como yo quiera. Pero es verdad que eso te ayuda muchísimo, o sea, tener como una persona de confianza con la que puedas hablar este tipo de cosas. O sea, ¿a ti esto te pasó en algún punto o tú directamente dijiste, me inscribo en un curso de asesoría financiera y que me ayuden y se acabó?
No, o sea, yo por eso te digo, pues encontrar varias personas que te inspiren y lo mismo que tú, ¿no? En el tema de finanzas, pues buscas con presupuestos. Los presupuestos básicos son pues, sirven a todo el mundo, pero ya cuando se trata de, ok, para ti, ¿cuánto quieres ahorrar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto quieres, con cuánto puedes empezar a ahorrar o con cuánto quieres empezar a invertir? O para ti es importante una inversión más a largo plazo o a medio plazo, ¿no? Entonces, sí que es esto. Yo me formé por mi cuenta porque, bueno, yo ya tengo ciertos conocimientos, era un poco cómo los aplico a mi vida, ¿no? ¿Cómo los voy haciendo? También es verdad que en mi caso, pues yo, por ejemplo, con mi pareja, siempre hemos hablado abiertamente de dinero, de temas de dinero, de cómo hacer el dinero, tanto personal como en pareja. Entonces, para mí también es importante lo que tú has dicho, ¿no? Hablar con personas, encontrar con personas, intentar conectar, ¿no? De intercambiar opiniones o buscar simples consejos, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en algo y a lo mejor nos falta esta mirada más amplia, ¿no? O desde otro punto de vista que tú a lo mejor no lo estás viendo. Y bueno, para mí, pues eso también, ¿no? Mi pareja, formarme. Y luego, pues yo no he hecho un curso especial de finanzas, o sea que uno solo puede encontrar información y adaptarlo a su forma. O sea que eso tampoco debería ser una excusa, ¿no? Para decir, no es el momento porque no tengo dinero para invertir en alguien. Pero si en algún punto es algo que tú necesitas realmente que alguien te guíe, te lleve de la mano. También lo puedes hacer, ¿no? Y hay muchas personas que te pueden ayudar, muchos especialistas. Yo mismo que me dedico pues a intentar guiar a las personas para que que no saben por dónde empezar, no saben por dónde empezar. Y bueno, pues así yo empecé también un poco a ofrecer este servicio porque hay muchas personas que no saben, o sea, no saben cuál es el primer paso y se les hace bola, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando ya toman este punto de decir, ahora es el momento, pues ahí es cuando estoy yo allí para asesorarles, guiarles y acompañarles en este camino.
Sí, totalmente. Esto que has dicho, vamos, que al final que sí, que tienes que tener a alguien. Alguien que sea un poco tu guía en el proceso y que te ayude a superar estas barreras y estas excusas y estas creencias limitantes que luego tenemos. Si hablamos bueno, ese primer paso, ¿no? Has hablado de presupuesto. Yo siempre he escuchado que esto es como el primer paso, ¿no? Me siento y tengo una hoja en blanco, ¿qué hago? Pues vale, una plantilla, ¿no? De presupuesto. Este sería como el primer paso de todos, o tú pondrías incluso primero que eso, el objetivo, ¿no? ¿Qué quieres conseguir con tus finanzas?
Yo el primer paso es recoger toda la información que tengas,
Vale.
toda, toda. Es decir, antes de ponerte a hacer un presupuesto, pues cuentas los movimientos de tus cuentas bancarias, por ejemplo. Bueno, ahora la mayoría de gente creo que paga con tarjetas, ¿no? Entonces es mucho más fácil hacer el seguimiento para ver realmente dónde está yendo tu dinero. Y a partir de ahí, pues ya categorizar esos gastos que has tenido. Ya
Sí.
una vez ahí, ya creo que después de esto sí que es más fácil que tu presupuesto, la primera vez que haces, pues obviamente tu presupuesto no va a ser no va a ser perfecto, ni mucho menos, bueno, nunca un presupuesto es perfecto, pero lo importante es que tú tengas un poco claro qué estás haciendo con este dinero, qué es lo que quieres hacer. Y un poco mantenerte siendo un poco flexible también, pero manteniéndote dentro de tu objetivo, ¿no? Y bueno, antes, bueno, que se me olvidaba esta parte de cuando estás recogiendo toda la información de todos tus gastos, es para que te hagas una idea de cómo está tu situación ahora, ¿no? ¿Cuál es tu situación financiera? Tanto con tus gastos, de dónde viene tu ingreso y de las deudas que puedas tener. Porque también eso es importante considerarlas, ¿no? Muchas veces nos olvidamos, solo vemos ingresos, gastos, pero también es importante tener un listado de todas las deudas que tienes, cuánto tiempo te queda por pagarlas, el monto, conocer el tiempo de interés también, porque ahí a partir de ahí también se hace un plan, ¿no? Para poder acabar antes con estas deudas, especialmente con las deudas malas.
Vale, muy bien. Entonces, presupuesto, recoger toda la información, categorizarla, importante, ¿no? En como esto siempre lo he escuchado, lo de nada de cajón de otros, varios, no. O sea, todo categorías, todo, comida, ocio, entretenimiento, no sé, belleza, lo que sea, pero todo categorizado, porque si no, eso es como un cajón sin fondo, ¿no? Lo de el cajón del varios.
Claro, el varios, tú un día pones el pan y otro día pones los zapatos, ¿no? Entonces, no, el pan en alimentos y zapatos en lujo, si quieres dedicarlo, ¿no? O vestimenta, lo que sea que quieras ponerla. Pero sí, cada gasto en su sitio.
Muy bien, y entonces hay que considerar los gastos, los ingresos y las deudas. Muy bien.
Las deudas, yo creo que es importante eso, hacer un listado porque muchas veces creemos o que las tenemos controladas, ¿no? Pero una vez visto en papel, es realmente donde estás ahí siendo más consciente, ¿no? De este dinero que estás pagando cada vez y sobre todo si son deudas malas, que son las que muchas personas no ven realmente cómo te venden de sin intereses o págalo en X años y te das cuenta que estás pagando por algo que no te está generando a ti nada, ¿no?
Eso es lo que sería una deuda mala para ti. Es que justo te iba a preguntar a qué te referías con esto.
Las deudas malas son las que a ti no te están dando ninguna rentabilidad, ¿vale? A diferencia de las deudas buenas, es que a ti en un futuro o te están hacen aumentar tu patrimonio. Te explico con un ejemplo. La deuda mala sería, no tienes dinero, no has ahorrado, pero sin embargo, te coges las vacaciones que te han financiado en una agencia de viaje de tu barrio, ¿no? Eso realmente sería una deuda mala porque no tienes ahorros y se va a terminar, la satisfacción la vas a tener de tus vacaciones, obviamente, pero en tu economía se va a ver afectada. Tu economía, pues, vas a estar pagando, yo qué sé, 100, 200 euros cada mes por unas vacaciones de una semana. Esa sería una deuda mala. O cuando financias el último iPhone porque te gusta estar a la última, no porque necesites el iPhone, ¿no? Necesitas estar a la última, ¿no? Y la deuda buena, pues sería financiar tu casa, una hipoteca, o financiar el coche porque es para tu emprendimiento, o financiar, pues tu emprendimiento.
Lo de la deuda mala, cuando lo has contado, me estaba recordando esta frase que es muy, muy clara y evidente, que es la de te estás gastando lo que no tienes, ¿no? Un poco, o sea, gastando más de lo que realmente puedes absorber.
Sí, exacto. Estás gastándote un poco por. Muchas veces estás bien asociado con con las apariencias, ¿no? Con lo que la gente quieres tú que vean de ti o por no dejar de pertenecer a algo, ¿no? Un poco por satisfacer algo más interno tuyo.
Sí, ya que hemos caído en el tema del gasto, te quería preguntar por algo que tú mencionas, que es la regla de las 48 horas, perdón, la regla de las 48 horas. Porque claro, aquí tú mencionas, en general podemos decir, bueno, se nos da más fácil gastar que ahorrar, pero gastar también tiene, o sea, su estrategia, también hay que aprender a gastar y me parece un concepto interesante.
Sí, porque yo creo que pues aprender a gastar es importante, pues no te vale, tengo dinero y me puedo comprar lo que yo quiera, ¿no? O incluso al hacer tu presupuesto, puedes hacerlo pues de formas más inteligentes, ¿no? El saber gastar. Es decir, por ejemplo, no te compras el momento de rebajas, ¿no? Es el ejemplo más típico y más visual, yo creo. Rebajas, wow, 40% de descuento, me lo tengo que comprar, ¿vale? Pero realmente quizá no lo necesitas, ¿no? No necesitas esos zapatos que han salido y que están rebajados porque ya tienes 50 pares de zapatos nuevos, quizá no los necesitas. O mira, a lo mejor sí que necesitas comprar pues la lavadora porque pues la lavadora ya tiene 20 años o no sé, como ahí sí sería bueno aprovechar este momento, ¿no? Pero si es algo que solamente lo vas a comprar por este impulso, ahí es donde aplica un poco la regla de las 48 horas, ¿no? Si tú ya notas que es una compra por impulso más que por necesidad esperar 48 horas para saber si realmente tú valoras, ¿vale? ¿Es algo que lo necesito o es algo que lo deseo? Si es algo que lo necesitas, pues perfecto, lo contemplas en tu presupuesto, mueves un poco y ya está. Si es algo que lo deseas, miras tu presupuesto, vale, está bien, me había puesto que me voy a gastar 100 euros en ropa este mes. Pues mira, estos zapatos me cuestan 50, pues ya está, me queda 50 para otras cosas. O me he puesto 20, pero estos zapatos cuestan 50. Pues lo dejo para el mes siguiente o el mes siguiente no me puedo gastar nada. O sea, como un poco, ser un poco también más sinceros con nosotros mismos, ¿no? O sea, no dejarnos tanto llevar por estas compras compulsivas.
Sí, que además es muy fácil, están hechas para que te dejes llevar. Luego aquí también ayuda mucho lo de los detonantes, o sea, si para ti es difícil no meterte en una web y llenar el carrito, pues mira, date de baja de todos los newsletters que tenga, de toda la marca, porque eso lo que va a hacer es ponerte la tentación enfrente y al final la fuerza de voluntad no es elástica.
Sí, totalmente, ¿no? O sea, te bombardean de publicidad, o sea, para eso está hecha la publicidad, ¿no? Te llegan todos los días las notificaciones, te bombardean publicidad por todos lados, a donde vayas, en autobús, en internet, emails, por todos sitios, ¿no? Y se trata un poco de eso, de que tú también no caigas siempre, ¿no? No te dejes tampoco siempre tentar, ¿no?
Sí, creo que aquí cuando mencionaste lo de saber un poco si te encaja o no en el presupuesto, he recordado algo que también ayuda mucho tenerlo contemplado, que es lo de la previsión, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, ya saben dentro de su presupuesto anual, cuando ya tienen esto como muy bien trabajado, si ese año tienen que cambiar el coche o tienen que comprar electrodomésticos porque ya saben que están como en ese punto en el que en cualquier momento se va a parar, ¿no? Y ya esto cuando lo tienes previsto, ¿no? Este mes sé que voy a tener que hacer un esfuerzo mayor para comprar esto y esto y esto. Claro, ya es más fácil decir, me puedo comprar esto que al final es un capricho, es algo que ha surgido porque realmente encaja dentro del presupuesto que tengo o no. Cuando no, eso no lo tienes mapeado, claro, es que no lo sabes. Y por eso al final dices, yo mejor ni me meto a ver la cuenta porque así no me entero. Claro, pero porque realmente no eres tú quien lleva el control de aquello, ¿no?
Claro, pero por eso, sí, o sea, completamente de acuerdo contigo. Y también es importante que todos tengamos un colchón de seguridad, ¿no? Muchas veces lo llaman el fondo de emergencias. A mí no me gusta llamarlo así porque no me gusta llamar emergencias porque es como, no, quiero, es mi fondo de colchón de seguridad porque es lo que a mí me está dando seguridad. Entonces, yo lo llamo así, colchón de seguridad. Entonces, allí yo destino un ahorro cada mes y eso es justamente para esto, ¿no? Para estos imprevistos, que si los electrodomésticos, que si medicamentos, que si viajes urgentes por algo, ¿no? Entonces, es allí donde deberíamos todos tener este ahorro que sea destinado para esto y es una cosa que te va a quitar también estrés, ¿no? Lo que tú dices, uf, ahora me toca cambiar este electrodoméstico, ¿de dónde saco el dinero, no? Y ahí es de donde también muchas personas recurren a los créditos rápidos, ¿no? Porque no tenemos este ahorro. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues los créditos rápidos, las financiaciones, porque realmente tú estás yendo es algo urgente para ti.
Sí. Bueno, esto aquí vamos a empezar el otro tema. Ya hablamos más o menos del gasto, ahora vamos con el ahorro. Que esto también está llenísimo de mitos. A mí me encanta leer cómo tú los colocas en Instagram y en tu blog porque es que son tal cual como lo pensamos en la cabeza, pero no lo decimos en voz alta. Entonces, vamos a hablar ahora del tema ahorro. Toda la información interesante que estás escuchando en este episodio, luego se te va a olvidar si no la dejas apuntada. Por eso te doy el trabajo hecho y te envío con cada episodio el newsletter con el resumen de los puntos más importantes para que tú también puedas empezar a poner en práctica lo que quieras. Suscríbete al newsletter buscando el enlace que te dejo en las notas de este episodio. Bueno, entonces, el tema ahorro. Esto tiene muchísima tela marinera, porque aquí, bueno, hay muchísimos mitos también, del tipo, yo no puedo ahorrar ahora porque no tengo tanto dinero, ¿no?
Sí.
No es algo que me interese de momento, entonces no le presto atención. Bueno, hay muchísimos más. ¿Algún otro que se te ocurra?
Lo de quiero disfrutar ahora, que para eso trabajo.
Sí, ese también. Sí, como que bueno, ya que trabajo tanto, me voy a disfrutar mi dinero, con lo cual ahorrar nada. O también pensamos muchas veces que lo de ahorrar es tener como muchísimo, muchísimo dinero extra para ahorrar. Eso también, bueno, a mí me ha pasado también de decir, mira, voy un poco justa y tal, y no estoy como pensando en que hay una cantidad inmensa que tengo que ahorrar, ¿no? Pero esto, tú misma lo dices, es que hay que ahorrar desde el primer euro que recibes.
Exacto, sí, porque si te das cuenta, el ahorro también es un hábito. Entonces, por ejemplo, o sea, para que sea un poco así, ¿no? Cuando vas al gimnasio, no vas todos los días al gimnasio, porque ¿qué pasa? Terminas quemado, ¿no? La primera semana irás todos los días, porque estás súper motivado. La semana siguiente irás, va, 3 días. La siguiente, 2 días. Después irás uno. Después, ya cuando te acuerdes, ¿no? Porque lo has hecho, ha sido demasiado rápido para algo que tú no estás acostumbrado a hacer. Entonces, con el ahorro sucede lo mismo. Tú no puedes pretender empezar, si tú no tienes este hábito, decir, venga, el 50% de mis ingresos lo destino a ahorros, ¿no? Mentalmente no estamos preparados para hacer este tipo de cambio, ¿no? Entonces, sí que se recomienda como destinar por lo menos un 10% de tus ingresos, ¿no? Como mínimo empezar por un 10%. Quizá a muchas personas esto no les va a cuadrar, pero bueno, pueden empezar con 10 euros. 10 euros, si tú lo piensas, no es mucho, ¿no? O sea, te lo puedes gastar tomándote un café, tomándote una caña, tomándote un helado, fácilmente, ¿no? Entonces, puedes empezar por una cantidad pequeña o un porcentaje de tus ingresos con la que tú te sientas cómoda, ¿no? Para mí, yo creo que eso es importante, adquirir el hábito del ahorro, adquirir sea con una cantidad pequeña para ir poco a poco aumentándola, porque ya vas a adquirir este hábito, ¿no? Además, también me parece importante cambiar nuestro enfoque que tenemos hacia el ahorro, ¿no? Y una de estas cosas es como cuando tenga dinero, ahorraré. O es que no me queda dinero a final de mes para ahorrar. Pero si cambiamos el enfoque de que el ahorro no sea lo que sobra, sino que el ahorro sea antes, el dinero antes y después, ya lo que te sobra, ahorras, ¿no? De tus ingresos, si quitas la parte que tú quieres ahorrar y ya lo que te sobra es lo que vas a destinar a gastar, si lo vemos así, es mucho más fácil ahorrar, ¿no? Porque habrá meses en los que de alguna u otra forma llegamos a cero, obviamente no nos va a quedar nada para ahorrar. Entonces yo creo que también es esto, ¿no? Cambiar nuestro concepto de ver, nuestra forma de ver el ahorro.
Sí, y luego algunos trucos que tú mencionas que me gustan mucho son los de automatizar, porque ahí no dependes de que, de a lo mejor tu emoción del momento, ¿no? O sea, como dices tú, el primera semana en el gimnasio estás ahí a full que quieres ir todos los días, pero a lo mejor cuando pasa un mes o 2 meses dices, bueno, igual hoy no voy. Igual ese mes dices, uy, igual hoy no ahorro este mes y ya está. Pero porque tienes tú que voluntariamente hacer una transferencia o hacer o sea, sacar un dinero. Pero si ya lo automatizas, pues te lo pones más fácil.
Sí, exactamente. Mira, pues lo que te dije, ¿no? Incluso sí que una recomendación es tener una cuenta separada, ¿no? Una cuenta separada que sea solamente de ahorros y si es posible remunerada, obviamente, porque está bien ahorrar, pero ese dinero no se tiene que quedar ahí, tiene que empezar a moverse también, ¿no? Y al menos esta remuneración lo que te permite es un poco combatir la inflación, a que tu dinero no vaya perdiendo valor. Entonces, sí que es recomendable y súper práctico. Ahora mismo lo haces en 2 pasos en tu aplicación del banco o en tu banco. Programas una aplicación cuando ya sabes en qué día del mes vas a recibir tu nómina, tus pagos, lo que sea. Pues ese mismo día o al día siguiente, una transferencia automática del monto que tú veas, quieras. Y realmente ese dinero ni lo vas a ver, no te vas a dar cuenta, ¿no? De que estás ahorrando, porque tú ya estás quitando directamente de tus ingresos y el resto ya lo puedes repartir en tus facturas, en tus salidas de restaurante, en tus viajes, lo que sea, ¿no? Pero ya tu dinero está, tu ahorro ya está creciendo poco a poco.
Sí, claro, y es darle prioridad a esto, no al gasto y lo que sobra, sino, como dices tú, ver la cosa en sentido contrario, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Pensar eso, que el ahorro es importante para ti, ¿no? Es como, yo también veo el ahorro como me estoy pagando a mí, estoy pagando mi vida futura, ¿no? Estoy construyendo mi futuro mejor, porque ese dinero, pues luego ya decido yo si lo quiero invertir, si lo quiero mantener ahí, siempre disponible por si me pasa un imprevisto, pero estoy yo pagándome a mi yo futura de mi imprevisto. Y mira, voy a estar tranquila porque si pasa eso, sé que tengo ahí este ahorro que me va a permitir cubrir este gasto, ¿no?
Eso sería lo que llamabas colchón de seguridad, o sea, sería este ahorro que vas haciendo en una cuenta aparte.
Sí, tu colchón de seguridad o tu fondo de emergencias.
Ya, sí, depende de qué nombre le quieras poner. Es verdad que colchón de seguridad suena más acogedor que fondo de emergencia.
Sí, realmente es un poco, yo creo mucho en el poder de las palabras, ¿no? Entonces, creo también esto en lo de hecho lo tengo aquí apuntado, como de aquello en lo que te centras se expande, ¿no? Si yo uso todo el rato la emergencia, la urgencia, o sea, qué estrés, qué ansiedad. Yo
Sí.
no quiero ahorrar para la urgencia, para mi urgencia. Yo quiero ahorrar para estar tranquila, para sentir seguridad, ¿no? Entonces, por eso no me gusta llamarlo fondo de emergencia.
Estoy de acuerdo contigo. Es que justamente porque me gustan las palabras que les pones a este tema, siento que lo haces que sea como mucho más fácil de entrar en ello y mucho más apetecible. Otra de estas palabras o frases que tienes que me encanta es la de que te programas una cita con tu dinero. Eso me pareció alucinante.
Sí, justamente eso es como lo veo así, ¿no? O sea, una de las cosas que también yo recomiendo a alguien que quiera mejorar sus finanzas es trabajar esta relación que tenemos, que tiene cada uno con el dinero, ¿no? Y tener una cita con el dinero es darle la importancia, darle espacio en mi vida. Y no sentir que, uff, qué nervios, ahora voy a ver números, ahora voy a sumar. Obviamente al principio, cuando ves los números, te puede dar algo. No es muy agradable, ¿no? Porque no estás acostumbrada a ver, uy, todo lo que gasto en ropa, uy, todo lo que gasto en tomarme un café, uy, todo lo que gasto en... No, es un poco... es tu realidad, ¿no? Al final. Pero sí que es verdad que cuando tú le das al dinero un lugar especial en tu vida, de importancia en tu vida, es porque es eso, ¿no? Es importante para ti el dinero. Yo, cuando estaba trabajando mi relación con el dinero, hice un ejercicio que es imaginarme al dinero como una persona, ¿no? Entonces, esa persona, ¿cómo es para ti? O sea, ¿tú crees, cómo le estás tratando a esta persona, ¿no? ¿La estás tratando con respeto? ¿La estás valorando? O te estás quejando todo el rato de ella, le echas la culpa de todo lo que te está pasando y al final esa persona, si tú le imaginas con una persona, ¿crees que esa persona se quedaría en tu vida? Si la estás tratando así,
Ni tú
en
misma
muchos
quieres que se
casos,
quede en tu vida, claro.
claro, entonces es como, igual también tienes que tratar mejor al dinero, ¿no? Y es una de las formas de sanar tu relación, ¿no? O sea, volverte a amigar con el dinero, ¿no? Quitarle estas palabras de rechazo, de odio, porque eso trabaja mucho tu forma de actuar, ¿no? Porque, bueno, no sé si sabes cómo... Que nuestros pensamientos son realmente estas creencias que tenemos, ¿no? Lo que pensamos del dinero. Y a raíz de estos pensamientos, pues se van a generar emociones, las emociones que tenemos con el dinero. Y estas emociones son las que nos llevan a actuar. Y es como inconscientemente estamos actuando, rechazando el dinero, atrayéndolas a nosotros. Entonces, si yo al dinero no lo estoy cuidando ahora mismo, ¿cómo pretendo que venga más dinero a mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo pretendo que todo me vaya mejor, digamos, ¿no?
Sí, es que si lo piensas así tiene mucho sentido. Es como un poco sacar el molde en el que nos han metido, nos hemos metido nosotros por esos miedos asociados a no entender este tema. O sea, estoy de acuerdo contigo, yo también lo he vivido, sigo aprendiendo del proceso y es verdad que cada vez que me toca como tener esa cita con mi dinero, que es sentarme, revisar cuentas, no sé qué, presupuestos, etcétera, sí, al principio te puede dar un poco como de pánico, pero a mí me encanta la satisfacción que tienes al final y yo la comparo con hacer ejercicio, que es la liberación de endorfinas. Puede que ese día estés cansada, no quieras, tal, pero una vez lo haces y o sea, te sientes tan bien, porque hay una liberación de endorfinas también asociada a, mira, lo he podido hacer, lo he conseguido, siento que estoy un poco más en control de esto, sigo aprendiendo, tal, o mira, me he dado cuenta de que he cometido este error el mes pasado, pero ahora ya lo voy pillando, me he arreglado mejor la fórmula, o sea, vas viendo el avance y eso te va motivando a continuar.
Sí, completamente, porque claro, lo que tú dices, ¿no? O sea, vas haciendo ajustes según lo que tú te das cuenta, ¿no? Que va cambiando. A lo mejor ese mes, pues, o ahora te interesa más formarte, entonces destinas más dinero a tus formaciones. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que tú quieres seguir invirtiendo más en este tipo de formación, quieres seguir aprendiendo, entonces vas a destinar más. A lo mejor, yo qué sé, ya no gastas tanto en ropa porque ya esos meses no quieres comprarte nada, sabes que no vas a necesitar nada. Entonces, como que esto también es lo bonito de jugar con el presupuesto, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser algo fijo y algo que no te puedes salir de ahí, no puedes ni, no se trata de eso, se trata simplemente de ir ajustándolo, pero para que este presupuesto sea como los pequeños pasos hacia tu meta, ¿no? Hacia tu objetivo, hacia tu tranquilidad, hacia el proyecto que tú tengas, ya sea una casa, una jubilación, lo que tú quieras, pero que poco a poco vayas viendo cómo vas progresando, ¿no? Y lo que tú has dicho, ¿no? Esa satisfacción que notas de, ay, mira, qué bien lo he hecho aquí, ay, mira, no me he pasado, ay, pero mira, me he dado cuenta que esto ya no lo quiero. Y luego aquí, o sea, como esta sensación de poder, ¿no? Porque al final lo que te da es un empoderamiento en tus finanzas que sientes que lo estás haciendo bien.
Sí, totalmente. Además que te tiene que servir ese empezar de a poco para cuando tengas que gestionar más, porque es verdad que cuando tienes que gestionar solo tus finanzas, pues igual es más fácil cuando tienes una familia, una casa, una hipoteca, un coche, y ahí hay una cantidad luego de cosas que tienes que ir aprendiendo, que si los porcentajes de intereses, que si el TAE, no sé qué. Claro que a día de hoy para mí son como que no entiendo nada de esto, pero bueno, mejor empezar por lo que de momento puedo gestionar y entiendo, y poco a poco ya te vas metiendo un poco más en tema. Te da menos miedo, creo.
Sí, yo creo que sí, porque además eso también es importante, ¿no? Irte formando un poquito, no necesariamente lo que te decía al principio, ser un experto, de repente sacarte una maestría, pero sí entender los conceptos básicos para que tú cuando veas una noticia, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en tu sociedad, en tu ciudad, entiendas por qué está pasando y entiendas cómo eso te está afectando a ti, cómo te afecta quizá la hipoteca, cómo te está afectando quizá a tu compra. Es que simplemente entender qué significa la inflación es como entiendes de que antes con 20 euros traías una bolsa llena y ahora te compras tres cosas, ¿no? O sea, es como términos sencillos, ¿no? No se trata aquí de aprender cómo funcionan el mercado de la bolsa, pero sí lo que te afecta a ti día a día y lo que nos afecta a todos al final.
Sí, y de hecho con esto, que es algo que también he escuchado de asesores financieros, te permite tomar acciones más rápido, porque es verdad que cuando hay momentos de crisis que ocurren como de un momento para otro, saber que tienes como esto controlado y mapeado te ayuda a también a decir, bueno, vale, la decisión que tengo que tomar entonces es esta, o sea, cortar este gasto o invertir este dinero aquí, pero eso es porque ya sabes lo que tienes, si no lo sabes, que tampoco sabes qué hacer.
Claro, exacto. Lo que decíamos, ¿no? Al principio, cuando tú ves tu situación financiera, ves incluso cómo afecta a las deudas que puedes tener, ¿no? Te va a afectar, no te va a afectar, te alcanza, no te alcanza, cómo puedes jugar eso. Pero sí, obviamente, cuando tu situación, tienes tú controlada tu situación, puedes tomar mejores decisiones, ¿no? Decisiones económicas que te ayuden a ti y que te hagan sentir más tranquila.
Sí, justo. De hecho, aprovecho que estamos hablando de esto para hablar del otro tema que es el tema inversión, ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones con temas de invertir? Porque, por ejemplo, hablabas de deudas buenas, deudas malas. Luego aquí también hay muchos mitos, o sea, por ejemplo, el hecho de que antes, como vivíamos en otra economía, nuestros abuelos tenían esta creencia de que comprar una casa siempre iba a ser como una buena inversión, ¿no? Un buen activo, y alquilar era como, o sea, no, estás perdiendo el dinero. Hoy esto realmente es una creencia que se sabe que no es así del todo, porque pues las cosas han cambiado. Entonces, al hilo de esto, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú podrías darle a una persona que, bueno, que de esto sabe poco, pero que tiene que más o menos tener unas pautas?
Bueno, para una persona que está pensando en invertir, se quiere meter un poco en este mundo, para empezar no es nada, o sea, difícil. O sea, yo creo que todos tenemos que tener esto. No, no es difícil invertir, no tienes que ser experto, no tienes que tener tampoco miles de millones de euros para empezar a invertir, ¿no? Partiendo desde allí, que eso es importante tenerlo claro. Yo creo que también cuando estás planificando una inversión, sí que tienes que tener claro tu objetivo, ¿no? Tus objetivos tienen que ser claros, pero claros me refiero con números, con fechas y para qué lo quieres. Un objetivo, por ejemplo, decir, sí, yo quiero tener más dinero. No lo puedes medir, no puedes planificarte realmente, ¿no? Pero si tú dices, en cambio, yo quiero tener 50.000 euros. Quiero tener 50.000 euros en 5 años, ¿no? Es más fácil planificarte así, ¿no? Porque vas a buscar qué producto financiero, qué rentabilidad necesitas, con cuánto necesitas empezar, necesitas hacer aportaciones de qué cantidad al mes, ¿no? Siempre tener, pues, un objetivo claro. Yo creo que eso es importante que definas lo que quieres. Y luego también, pues, identificar tu perfil de riesgo, que querría decir la cantidad que tú estás dispuesto a perder en el caso de que se dieran pérdidas, porque las inversiones, cualquier producto de inversión no te garantiza ninguna rentabilidad, ¿no? Hay algunas que te garantizan menos, otras un poquito más, pero tienes que saber que todas tienen un riesgo, ¿no? Y conocer tú hasta cuánto estás dispuesto a perder te ayuda a que no pongas todo tu dinero allí, a que duermas tranquilo, porque creo que es importante, ¿no? Si inviertes en algo que no entiendes, que no sabes exactamente lo que supone, pues vas a estar siempre preocupado, ¿no? También otra de las cosas, pues lo que yo te decía antes, ¿no? Entender un poco los conceptos, para entender un poco, hay una variedad de productos financieros donde se pueden invertir, pero es importante conocer lo que implica cada uno, cómo le afectan distintos factores de la economía. Entonces, todo esto tienes que un poco entenderlo, ¿no? ¿Cómo sería? Entender también el tema de la fiscalidad, qué pasa cuando quieres recuperar tu dinero, qué va a pasar, tienes que pagar impuestos ahora, tienes que pagar impuestos después. O sea, un poco familiarizarte con estos términos también, ¿no? Y bueno, más que nada esto, yo creo que eso es lo importante, ¿no?
Sí, me quedo mucho con lo de tienes que entenderlo, o sea, no accedas o compres o te metas en ningún producto de nada que no entiendas. Eso creo que es una máxima que todos los asesores lo dicen. Es mejor preguntar 38 veces que te lo vuelvan a explicar, pero no hacerlo por decir, bueno, creo que está bien y me han dicho que sí, que es una buena opción, pero tú realmente no sabes de qué va.
Exacto, o que sea un producto que está de moda, porque también hay momentos en los que pues, se lanza un nuevo producto, hay mucha publicidad, está de moda, lo ves por todas partes, pero si no lo entiendes realmente tú no sabes si es bueno para ti, ¿no? Entonces, sí, entenderlo, entender un poco, preguntar mucho, informarse, investigar. Y bueno, otra recomendación también para cuando quieras invertir es diversificar, ¿no? No poner todo tu dinero en un solo producto, sino que diversificar, probar productos que tengan a lo mejor distinto riesgo, distinto plazo, un poco para tener varias opciones, ¿no?
Sí, claro, para poder medir, ¿no? En paralelo uno y otro.
Sí, te ayuda a medir y también eso, juegas un poco con el nivel de riesgo que hay o los plazos, ¿no? Hay a lo mejor productos que son más arriesgados, pero son más a largo plazo o que O que bueno, tú estás dispuesto realmente a jugártela ahí, pero estás dispuesto también a asumir más riesgo, ¿no? Entonces un poco, a lo mejor pones en algo más arriesgado, pero otra parte en algo que es un poco más conservador, porque así no estás perdiendo del todo, ¿no?
Claro. Yo esto lo veo como un poco niveles, o sea, si no has empezado por el nivel 1 que esté en tu presupuesto, no te metas en el nivel 5 que es invertir. ¿O estoy en lo cierto o no es así?
A ver. Sí y no. A ver, obviamente si no tienes ni siquiera idea de cómo funciona un presupuesto, no te vas a meter inversiones, ¿no? Pero si tú estás empezando con un presupuesto y a lo mejor ya tienes dinero ahorrado, pero no lo hacías de forma frecuente y a lo mejor lo que te falta es mantener un control de tus gastos, pero si ahora, o sea, como luego también hay distintos niveles de personas, ¿no? Hay gente que completamente no sabe ni cuánto dinero gana, ni lo que hace, ni nada. Hay gente que va ahorrando, no tampoco lo hace muy constante, pero ahorra, no lleva sus finanzas al día, pero bueno, va ahorrando, porque le han dicho, escuchado que es importante, ¿no? Entonces, este dinero ahorrado, pues sí se puede destinar a inversión, ¿no? Sí se puede destinar a invertir. Empezar, ya te digo, hay distintas formas de invertir. Hay productos en los que puedes empezar desde 50 o incluso, sí, 10 euros con los que tú podrías empezar. Obviamente no es meterse en productos muy complicados, ¿no? Pero ya una vez que tengas tu presupuesto, sí que es importante también que tengas tu ahorro. Y ya a partir de ahí, el orden realmente como óptimo sería, pues, control de tus gastos, presupuesto, ahorro, tu colchón de seguridad, inversiones, ¿no? O sea, y a partir de ahí ese sería como el orden, ¿no?
Bien, bien. Justo quería como ver un poco este orden ya como final para cerrar el tema, o sea que vamos muy bien. Me has dado ya la respuesta sin hacerte la pregunta. Pues mira, vamos a concluir con la pregunta con la que cierro cada episodio, que pues tiene que ver con el todo mal. O sea, de todo esto que hemos hablado, bienestar financiero y de todo lo que se dice, ¿no? Los mitos, las falsas verdades, las creencias limitantes. Para ti, ¿cuál es la peor, la que más nos hace daño?
La que más nos hace daño, yo creo que la creencia de que no tengo mucho dinero para gestionarlo, ¿no? Yo creo que el no darle esta importancia al dinero y a la educación financiera en nuestras vidas. De no, bueno, y ya todo lo que conlleva, ¿no? Pues no le das importancia, no controlas tus gastos, no haces un presupuesto. Entonces yo creo que la raíz es esta de decir, no tengo tiempo, no tengo mucho dinero, no, ahora no. Creo que ese es un poco lo peor, como dices, ¿no?
Que también puede ser el sentido contrario, como bueno, estoy muy cómodo con el dinero que tengo, sé que tengo suficiente, como te pasaba a ti, no veo números rojos, entonces pues ya está, ¿para qué me voy a meter yo a revisar esto con detalle?
Sí, pero por eso mismo, porque no le das la importancia, ¿no? Mientras no llega un punto en el que ya dices, oh, ¿y ahora qué? Pero claro, lo importante sería, o lo recomendable sería que nadie llegue a ese punto, ¿no? Que todos estemos bien.
Sí, sobre todo con las economías volátiles que tenemos.
Exacto, mira, todos nos hemos dado cuenta en la pandemia. Que ha pasado pues mucha gente sin trabajo y ahí es cuando se ha visto que mucha gente no tenía creado su colchón de seguridad, ¿no? Entonces, o también que dependíamos de una sola fuente de ingresos, que eso también es importante, ¿no? Buscar distintas fuentes de ingresos, que no quedarte con la única.
Sí, es verdad. De esto no nos ha alcanzado a hablar, pero es verdad que también es una recomendación que he leído en tu blog. Así que bueno, de esto simplemente lo que voy a decir es que uno, vayan a tu blog y bueno, les voy a dejar en el newsletter que envío con cada episodio algún apunte sobre esto, ¿no? Algunas recomendaciones tuyas de cómo como que diversificar un poco los ingresos también para que el tema no quede ahí como que no lo tocamos.
Sí, por favor, que eso también es una parte importante, no lo hemos dicho porque nos hemos centrado en otra, pero sí, totalmente, no nos centremos en que tenemos un sueldo, un trabajo fijo y no, también hay que buscar alternativas, ¿no?
Sí. Bueno, Jimena, ha sido un placer hablar contigo de este tema. Ya te lo dije al inicio y es que es una pasada. Para mí está siendo un descubrimiento desde hace relativamente poco. Me está encantando y cada vez me emociona más. Aunque me siga dando un poco de miedo, cada vez me emociona más. Creo que vale muchísimo la pena y que se aprende un montón.
Sí, ya te digo, muchas gracias a ti. Creo que no nos se nos ha quedado nada de un poco estos temas, o sea, nada importante porque esto da para más,
Sí.
da siempre para más. Así que nada, yo te agradezco muchísimo por tu invitación, me alegra estar aquí compartiendo contigo y espero que las cosas que he dicho lleguen a todos, se queden con cualquier mensajito que yo lo dejo, que he dejado hoy. Y bueno, mi blog, mis redes sociales también siempre estoy disponible por ahí.
Sí, claro que sí, las dejaré bien apuntadas para que te sigan y para que también quien necesite alguna asesoría pues pueda contactarte y obtener también tus servicios en este aspecto que son valiosísimos, por supuesto.
Muchísimas gracias. Pues ahí, yo encantada de contestarles a todos.
Estupendo, bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.
Un abrazo, adiós.
Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.